donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Con Joaquín Moekel. Buenos días, Joaquín. Buenos días.
Buenos días, Vigorra.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, post-romano. Estoy post-romano.
¿Estás post-romano?
Post-romano.
Post-romano.
Mejor nos quedamos aquí nosotros, que nos ven aquí y nos damos cuenta de la realidad nuestra y nos dejamos de lío. ¿Me comprende?
¿Pero fuiste a Roma?
No, yo no voy a Roma. Yo cuando veo mis
imágenes
las veo aquí.
A Roma, en Roma, peregrino, y en Roma no la hallas.
No, sino que yo en Roma lo que busco son otras cosas. Roma lo absorbe todo, Vigorra. Roma es muy grande. Una cosa es, por ejemplo, el Arenal de Sevilla, otra cosa es la Plaza de San Pedro, ¿comprendéis? Entonces, no, es distinto. Entonces,
muchas cada veces cosa no, tiene su medida.
Claro, y nos ponen en nuestro sitio. Nos dicen, venga, baja la realidad. ¿Que os creéis que bajáis a la realidad? Entonces, ajá, ya está. Pues lo que han hecho es ponernos la realidad. Ya está.
Bueno, ¿cómo esperas? Acabas de decir en el boletín que se esperan para la semana que viene los 40 grados. ¿Eso qué vamos a hacer?
Yo llevo eso fatal, Vigorra mío. Lo llevo fatal, hijo mío. Yo eso de 40 grados, una cosa que no puedo.
Han dicho, que la semana que viene 40 grados. ¿Y cuerpo, tú cómo los combates?
Los combato pues yendo fresquito. La suerte que tengo, ¿sabes cuál es, no? Yo comienzo mi andadura militar anual el lunes que viene, ¿no? El lunes.
Ah, es verdad. El lunes. Tú el lunes empiezas ya mes de...
De reservista, de activación de reservista voluntario.
Entonces yo ya me puedo tomar los viernes.
No, mi alma, mi jefe, que es el teniente general Melero, tiene la deferencia con estos oyentes de Canal Sur y con todo el público general de permitirme, autorizarme, que pueda venir a atender este...
Vaya, ¿y ya me puedo tomar algún viernes de descanso?
No,
estamos Moekel, pues...
No, no, pero no es más que nada, pero eso hay que agradecerlo.
Si está aquí mi teniente, yo tengo que estar...
Sí, pero es el jefe el que permite que
esto sea
importante, que agradecerlo al teniente, el que lo permite, ¿no?
Se lo agradecemos.
Que podamos hacerlo para seguir ayudando a la gente, ¿no?
Pero lo que me estabas contando, ¿y eso te permite porque lo haces fuera de Sevilla, tu mes de trabajo?
No, me permite, no, lo que me permite...
Digo, si te libera de los 40 grados, vamos.
No, al revés, lo que sí me permite es que afortunadamente la uniformidad desde hace un tiempo ya es la de verano.
Sí.
Entonces vamos en mangas cortas, porque no sería completamente insoportable, ya. ¿No? Porque lo que es la uniformidad de gala, con la guerrera, el pantalón, la camisa, la corbata, eso te puede dar una alferecía.
¿Y ya entras como teniente?
Sí. Es mi primera vez con el nuevo empleo. Yo ascendí en febrero, como tú sabes, pero es mi primera activación, la hago ahora. Así que, a servir.
Pues nada.
Siempre dispuesto, reza nuestro lema. Siempre dispuesto. Y vale quien sirve.
Vale quien sirve. Vamos a demostrar que servimos o tratamos de servir a los demás ¿qué tenemos hoy? ¿Por dónde empezamos hoy? Empezamos con la primera llamada, que es de Manuel de Écija, al que vamos a saludar ya. Manuel, buenos días.
Buenos días, Jesús. Buenos días, Joaquín.
Perdón un momento. La semana pasada no nos quedamos. No, fue el lunes, ¿no? Cuando dijimos el lunes. Fue que se quedó en puertas una... Perdón, cuando estaba Arévalo. Bueno, Manuel, venga, cuéntale qué te pasa a ti, a Joaquín Moekel.
Pues mira, a mí lo que me pasa es que yo hice un contrato con una empresa de montadora de placas solares, y el cual no me han cumplido. A mí me dijeron unas condiciones de una subvención del 80% de la inversión que yo invertí, y ahora dicen que no, que aquí no pertenece esa subvención. Claro, yo hice esta inversión respecto a lo que se firmó, porque yo no podía hacerme cargo de esta cantidad, y ellos pues me aseguraron de que no, de que aquí firmábamos el contrato y que me compensaba el 80% de la subvención del importe.
¿La instalación se ha hecho o no se ha hecho?
La instalación está hecha.
Vale. ¿El IBI te la han bonificado al ayuntamiento?
No, a mí no. A mí yo tengo que darle 2.000 euros todavía, pero como no me han arreglado los papeles conforme se firmó el contrato, yo ese dinero no se lo he entregado a la empresa.
Vamos a empezar por el principio. ¿Cuánto era exactamente la instalación de las placas solares?
¿En cuánto? 9.662 euros.
Muy bien. De los 9.662, ellos decían que te iban a dar una subvención de 7.729, ¿es correcto?
De 7.000... Correcto.
Muy bien. O sea, el 80% del coste.
Exacto.
Tú pagabas solamente unos 2.000 euros.
Exactamente.
¿Esos 2.000 euros los has llegado a pagar?
No.
¿La instalación te la han hecho?
Sí.
¿Has pagado alguna cuota de alguna cantidad?
Sí, sí. Sí, yo financié 7.662 euros.
Sí.
Y tengo una cuota que llevo pagando, una cuota
de 88,76. Vale. Bueno, aquí lo que habría que hacer es lo siguiente. Tenemos dos soluciones. Una que es, usted me quita las placas ahora mismo y me devuelve las cuotas que he pagado porque yo instalé estas placas siendo conocedor o pensando que iba a obtener una subvención de esa cuantía. Por tanto, esto es un vicio del consentimiento. Los contratos, para que lo entienda usted, Manuel, tienen que estar firmados y que estemos de acuerdo todo el mundo en lo que estamos firmando. Y que el consentimiento que yo presto al firmar el contrato es un consentimiento consciente de lo que estoy firmando. Por lo tanto, si yo firmo un contrato en donde se me dice que para instalar unas placas solares que tienen un coste de 9.000 y pico de euros que yo no estoy dispuesto a pagar porque no los tengo, se me dice, no se preocupe, usted ponga los 9.000 y pico porque yo, empresa instaladora, voy a tramitarle ante la autoridad que sea, la Junta de Andalucía, Europa, donde sea, una subvención que usted va a obtener de 7.000 euros. Entonces yo, que soy Manuel, obviamente digo, ah, yo eso sí estoy de acuerdo, yo si me cuesta estos 2.000 euros, sí, pero yo 9.000 euros no puedo pagar. Por lo tanto, si a partir de ahora este señor, que es Manuel, demuestra que yo me he metido en hacer esto por la subvención y la subvención no ha llegado, el contrato es perfectamente rescindible. Ahora bien, rescindir el contrato implica quitar las placas. O sea, no puedo quedar yo las placas gratis.
Sí, sí, eso sí. No puede yo...
Si usted quiere, Manuel, lo que se le puede hablar con la empresa es, mire usted, como a Manuel no se le ha dado esta subvención, nosotros las placas no las queremos. Manuel prestó su consentimiento a este contrato, pero de forma viciada. Si Manuel llega a saber que las placas no se pueden poner, no lo hubiera hecho. Así que resolvemos el contrato, placas para ustedes y dinero para mí.
Claro, es que yo, antes de todo, yo se lo comenté al mismo vendedor que vino a hacerme esto. Y me dice que eso no puede ser, que si quisiera yo quitar las placas, el coste de quitar las placas y todo correría por mi cuenta.
Digamos, no, de eso nada, no te preocupes. Bueno, tú no te preocupes que vamos a poner nosotros en contacto con Andalucía Solar y se lo vamos a decir, ¿eh?
Andalucía Solar es la empresa, ¿no?
Sí, la empresa se llama Andalucía Solar, pero se llama Energian Operaciones SL. Bueno, pues Energian Operaciones, vamos a hablar con ellos, que además están en Jaén. Uh-huh. Están en Jaén. Jaén. Y decirle a Andalucía Solar, pues sobre todo hay que hacer las cosas bien, ¿eh? A los oyentes. Y si nos está escuchando alguien de Andalucía Solar, que intervenga. Porque ahora estoy nombrando queriendo.
Sí, sí.
Andalucía Solar, si nos estáis escuchando algún responsable, que llamen a la radio y que defiendan su posición. Porque desde luego, si ustedes van a las casas de la gente, de esta forma, con todo mi respeto, la están engañando. Usted no me puede decir una persona, un andaluz, ponga usted unas placas solares que cuestan 9.000 euros, pero que yo te voy a conseguir una subvención de 7.000 y pon 2.000. No. Tú tienes que hablarme a mí la realidad. Y tú me tienes que decir, mira, Joaquín, ¿tú quieres poner en tu casa unas placas solares? Sí. ¿Cuánto valen? Mira, valen 9.000 euros. Oye, ¿estos 9.000 euros cómo se pagan? No te preocupes, tú me pagas a mí 2.000 y pico, pero los otros 7.000, nosotros mismos vamos a buscarte una subvención. Entonces digo, ¿esta subvención es segura? Bueno, espérate, hay que verlo. Entonces yo me lo pienso. Lo que tú no puedes hacer es meterme en la manga engañándome. Tú me tienes que decir la verdad. Mira, Joaquín, te vamos a pedir una subvención de 7.000 euros, que es absolutamente segura que te la conceden porque no hay ningún problema, tal y cual. Lo que puede tardar es un tiempo, pero no te preocupes. Y yo digo, segunda pregunta, ¿cuánto tiempo va a tardar esta subvención? Y me dicen, 2 años. Yo digo, bueno, por un momento en 2 años no me importa. Yo voy pagando 180 y cuando me... Ahora, lo que tú no puedes decir es, me va a llegar y ahora no me llega nada y ahora, espérate, es que no me lo han dado, es que no te corresponde. No. Vale. Si yo llego a saber, y estamos defendiendo a Manuel, si Manuel llega a saber que montar las placas en su casa son 9.000 euros, que tiene que pagarlo él, no lo hace.
Claro.
No lo hace.
No lo hago.
Eso
no
es.
Lo
hago. O sea, porque... te dejan en la duda de decir, ¿puede llegar la subvención o
eso,
no
tú, lo, tú me lo dices y yo ya tomo la decisión, Vigor, ya, ya, ya está. Tú me lo dices claramente. Tú me tienes que decir, Joaquín, que sepas que lo normal es que se conceda, pero me puede haber... Me lo tienes ya, que ya, decir. Ya. Entonces yo, sabedor, conocedor de la situación, tomo una decisión o otra, Vigor. Lo que yo no puedo hacer es decir, meterme a una persona en 10.000 euros. Por lo tanto, si alguien de comercial, en este caso Andalucía Solar, nos está escuchando, que llame y que explique a ver cómo le dicen a una persona cuando le hacen un contrato de instalación de energía solar fotovoltaica de autoconsumo, que es lo que le están haciendo a ellos, que me explique cómo le dicen una cláusula, no se preocupe usted que le vamos a dar una subvención de tal y cual. Aquí lo tramitará como gestor de la autorización. La subvención será. Ya. No dice podrá ser.
No, no, dice será.
Será. O sea, y cuando dice será, entonces me meto yo.
¿Y cuánto dinero has pagado hasta ahora?
Pues llevo desde... Esto se firmó el día 9/9/2023.
Sí.
A una cuota de 88,76. Pues la verdad que es que no lo voy sumando. Pero vamos, sí, que llevo año. Ya casi 2 años pagándolo.
Ya, ya, ya. Vale. Pues venga, vamos a...
Sí. Bueno.
No, no, dime, no, dime.
Que lo último que yo que hablé, porque a mí me cortaron las placas, y me llamaron para decirme de que si no pagaba los 2.000 euros que yo debo, que las placas iban a estar cortadas. Digo, pero bueno, yo lo que quiero que me solucionemos el tema este del contrato. Dice, eso ha sido un error administrativo y un error administrativo lo puede tener cualquiera. Eso fue la última,
pero
la
te
última
voy a decir conversación una cosa. Que si yo tuve con ellos. Si un error administrativo lo puede tener cualquiera como Manuel, manda el contrato a tomar por culo. ¿Ha quedado claro? Error administrativo.
Claro.
Esto no es un error administrativo, esto es un engaño en toda forma a un señor. Y no se puede engañar. No, a la gente no se le puede engañar. Tú le dices, me dices a mí lo que tú quieres hacer. Tú me dices, quiero poner unas placas y me dices la realidad. Me cuentas la verdad. Ahora, tú no me metas a mí en una manga que yo me gasté 9.000 euros y cuando ya llega la hora y están puestas, me dices tú que la subvención que no va a llegar y que lo siento y que no. De eso ni que te lo sueñes tú.
Vale. ¿Y las placas al menos dan resultado?
No, me la tienen cortada.
Vale, venga, pues vamos a ver qué podemos averiguar de esto. Vamos a ver qué podemos averiguar de esto, que tiene todos los visos de...
Tiene todos los visos de meter en la manga a la gente por la cara. Así de claro.
Sí, sí.
Pon las placas que te va a costar 2.000 euros. Ya, cuando te ha costado... No, dice que un error administrativo lo puede tener cualquiera. Esto me está recordando aquella vez que llamó una diciendo... Si quiere la pasta va a tener que venir con dos pistolas.
Sí.
¿Tú te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, pues tú lo mismo. Un error administrativo.
Vamos a ver, nos pondremos en contacto, pero que...
Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Como tiene un error administrativo, te viene para acá con tus empleados. Me quita las placas y me da las cuatro cuotas de 180 pavos que he pagado. ¿Ha quedado claro? Manuel no se quiere quedar con nada gratis. Pero Manuel no va a pagar lo que él no quiere pagar. Eso te lo digo yo, pero con claridad. No. Yo no quiero... Que Manuel se quede con las placas gratis. No, que sería algo así como... Ahora, una cosa es eso, y otra cosa muy distinta, Vigorra, es que Manuel tenga que pagar algo a lo que él no se ha comprometido. No, vale. Y si se ha... No, que lo dice el contrato. No, el contrato está viciado en el consentimiento. Si yo llego a saber que no obtengo eso, no lo hago.
Vale. Pues Andalucía Solar, vamos a ponernos en contacto con ellos, pero en cualquier caso, si quieren ellos llamarnos, 670-940-200, estamos abiertos a que nos llamen y que den su parecer y que den su versión. Y a partir de aquí ya les iremos contando. Vamos ahora con Pilar, que nos llama desde Olivares. Pilar, buenos días. Pilar.
Buenos días.
Hola, Pilar. A ver, cuéntale buenos a Joaquín días. Moecker. Buenos días. Cuéntenos.
Pues a ver, Joaquín, yo cobraba por rentas bajas lo que se decía la Seguridad Social, los puntos del niño, que lo cobraba cada 6 meses, y en junio del 2020 me llegó una carta que eso me lo cambian por el ingreso mínimo vital. Ahí todo correcto. En noviembre del 2020 resulta que sale una... de la que yo no soy conocedora porque ha sido un error del Borme. De Castellón.
Sí.
Me paralizan el ingreso mínimo vital, menciona problema, me dicen que eso es un problema de Hacienda, voy a Hacienda y Hacienda me comenta que yo me tienen que pagar el ingreso mínimo vital que me corresponda por mis ingresos. Digo, no, es que mira, me pasa esto. Dice, usted no tiene ninguna empresa. Puede ser que como es vocal en una asociación, por la asociación sin ánimo de lucro, pues por aquello. Dice, pero vamos, que esto no tiene nada que ver. Acérquese a la consejería por si se quiere dar de baja a la asociación. Digo, mire usted, una asociación por ser vocal no creo yo que sea. La consejería me dicen que eso, que está todo correctísimo. Vuelvo a pedir cita a la Seguridad Social y le digo que Hacienda me comenta esto. Pues esto es un papel de Hacienda que usted tiene, todo está, vuelvo a pedir cita a Hacienda. El 3 de enero me dice Hacienda, un compañero en Hacienda muy respetuoso, me empieza a buscar datos y me dice, pero un momento, que me he metido los datos del BORME por si acaso y tiene usted aquí un registro en el BORME. Para que se entere el oyente, el BORME, el boletín oficial del registro mercantil.
Sí.
y en Burriana. Tiene usted una empresa en Burriana. Digo, ¿Burriana? Digo, yo en Burriana no sé ni dónde está, como aquel que dice, ¿no? Total, que me llama registro mercantil. Estamos hablando que estamos plenas Navidades.
Sí.
Amablemente la chica me dice, usted aquí no aparece. Pida usted la nota simple para que verifique. O sea, yo presento toda mi documentación, me busco la publicación en el BORME, publicación que ha sido un error, que la mujer que era dueña de esa empresa se llama como yo, el primer apellido coincide, lo que cambia es el segundo apellido y coincidimos en la letra del DNI. Pues se soluciona la película a los 6 meses, me devuelven toda la cantidad y ahora vuelvo a tener la misma película. Vuelvo a pedir cita a la Seguridad Social, que todo te hablo de que ahora mismo ha sido el 25 de octubre.
Sí.
Yo he reclamado a la Seguridad Social el mes que te dice, tiene usted un mes para reclamar.
Sí.
Pues yo cojo reclamo en tiempo y forma, o sea, yo tenía que cobrar el 24 de octubre, no me veo el ingreso el día 24, el mismo día 25, me dan cita en la Seguridad Social, presento la documentación que yo tenía porque el error era el mismo.
Uh-huh.
Llamo cada 15 días. ¿Cómo va la película? Bueno, pues la película es que no hay personas en la Seguridad Social que resuelvan las reclamaciones. Vuelvo a llamar otro mes y me dicen que tengo yo que quitar la publicación del BORME. Digo, yo de verdad les digo que es que yo no sé qué persona es el que tenemos de funcionariado, de verdad. Porque tú una vez que te publicas en el boletín oficial del Estado, eso se queda perenne. Si hay una fe de rata, pues igual que está la publicación, está la fe de rata. Y yo lo único que pido ya es, porque es que ya no sé qué acudir, hace 7 meses que yo puse la reclamación, este domingo día 25, está denunciado ante los juzgados por fraude, porque es que yo no tengo por qué saber los datos de absolutamente nadie. Y yo tengo una nota simple de esta empresa de Burriana.
Sí.
Me ha faltado llamar a la dueña de la empresa.
¿Y cómo se llama la empresa? Digo,
mi pregunta es, la empresa se llama Rechifur.
Rechifur, vale.
Es la guitarrería, no, que hay en Castellón.
Sí. ¿Y qué? ¿Ibas a decirnos que ya...?
Sin saber. Dime.
No, no, que iba a decirnos usted ya lo que le quedaba por hacer. Pero entonces, desde octubre, desde ese 24 de octubre, ¿no ha vuelto a cobrar el ingreso mínimo vital?
Nada, nada. Me está ayudando Cáritas, mis padres que me ayudan con la hipoteca. Y aquí andamos. Afortunadamente, el Viernes Santo, un amigo de mis padres montó un bar y me tiene un contrato de 10 horas de refuerzo, he ido a la Seguridad Social a comunicar la nueva situación y lo que me han dicho es, esto se te va a resolver, pero cuando haya personal en la Seguridad Social para que resuelva estas reclamaciones y se te quita la parte proporcional de lo que tú hayas trabajado.
A ver, Joaquín, ¿cómo ves esto?
Lo de Pilar es de verdad de, vamos, de película.
Película de miedo.
De película de miedo, o sea, ya no es...
Libro.
Pero de Pilar ya no es que le han falsificado el carnet de identidad, que tú sabes que hay gente que roba los carnets. Sí. No. Lo de Pilar ya el síndrome de la mala suerte. O sea, se equivocan un funcionario a la hora de volcar los datos, una amistad, una sociedad de Burriana, no tiene que ver con ella... que no hay falsificación de ya, nada, ya, que sí, no hay sí, nada, sino una equivocación.
Yo pongo
Vigorra con B en vez de con V.
Sí, ya está.
Vale, ya está. Por cierto, ya que sepa la gente que tu apellido es con V.
Con V, sí,
la gente
pero
pone
que hay
Vigorra
con B. No, lo hay en Barcelona, yo los que he encontrado con B. Pero bueno, pues aquí, puede haber esa equivocación.
Aquí con V. Bueno, pues esa equivocación de Vigorra B con V te jode a ti el invento. Bueno, Pilar lo ha hecho estupendamente.
Ya, es que...
Se ha movido. El BORME también ha actuado, o sea, con cierta demora, pero lo ha hecho. Ha publicado que la persona en cuestión no se llama fulanita de tal tal, sino fulanita de tal y tal.
Pero
no
consiguen corregirlo, pero luego vuelven a...
Y ahora cuando la ha corregido dice, ya, pues ya está, y le pagan. Ya, bueno, una odisea. Hasta ahí de acuerdo, pero ¿cómo puede usted tener la poca vergüenza? La poca vergüenza de ponerle otra vez la misma traba a algo que ya está resuelto. Como bien dice Pilar, lo ha dicho muy bien, lo ha dicho muy bien. Dice Pilar, mire usted, es verdad que el BORME, que es el Boletín Oficial del Registro Mercantil, como ha dicho ella, publicó en su momento algo.
Sí.
Y ese algo está publicado. Uh-huh. Pero al igual que ese algo, que era una ambientadora errónea, está publicado, la fe de ratas también está publicada y queda publicada para siempre. Eso no se quita, Vigorra. Uh-huh. Entonces, si yo tengo publicado ya la fe de ratas y tú me cortaste ese ingreso por este problema y yo lo he solucionado, ¿cómo tienes la poca lacha, que decían en Cádiz, poca lacha, poca vergüenza, de decirme otra vez y ponerme como excusa lo mismo?
Y no pagarme.
Lo mismo. Y ahora, dice ella, oiga, mire usted, que esto está solucionado desde la otra vez. Uh-huh. No sé, me estoy explicando, Vigorra.
O sea, es asombroso. El asunto, y le dice que por falta de personal.
Pero para ti, no, pero por falta de personal, pero sí que no tenía que haber recursos, sí, para esto. O sea, es que mira qué locura, Vigorra. Que no haya personal para resolver recursos es impresentable. Impresentable.
Sí.
Pero más impresentable aún es que el poco personal que exista lo destines, lo ocupes en resolver recursos que no hay que resolver porque estaban ya resueltos. No sé si me estoy explicando.
Sí, o sea, sí, perfectamente.
Es que es la pescadilla se muerde la cola y es el hambre y la gana de comenzar. Usted no tiene personal funcionario, tiene muy poco. Y el poco que tiene lo dedica a revisar algo que ya está resuelto. Claro. Esto, pero bueno, ¿esto qué es lo que es?
Esto es la administración...
Pero fíjate, no. Pero tú imagínate que ahora, después de esto, vuelve nuestra querida Pilar a arreglarlo y el año que viene va a poner otra vez el mismo problema. Esto es vergonzante, Vigorra.
Ya.
Que es llueve sobre mojado. O sea, ¿no tiene usted personal y el poquito que tiene lo emplea en resolver un recurso que no hay que resolver porque ya está resuelto?
Y mientras tanto, 8 meses sin cobrar el ingreso mínimo vital.
Esto es muy duro.
Son personas que lo necesitan porque no tienen nada.
¿Sabes lo que va a pasar, Vigorra?
¿Qué va a pasar?
Que va a tener que venir papá Europa otra vez a decir.
A poner firme.
¿Tú sabes que Europa está diciendo otra vez que lo del tema de la brecha de hombres y mujeres, el famoso complemento de paternidad?
Sí.
Que
sí.
Ahora ha vuelto a decir, oiga, que lo que ha hecho usted sigue siendo una chapuza.
Lo tenía previsto, me lo dejo arriba de
la. Sigue siendo una chapuza, claro. Una chapuza, dice, ¿por qué un hombre va a tener que demostrar que se ha dedicado a la casa y la mujer no? Uh-huh. ¿Esto qué es? ¿En qué quedamos? Mira, Vigorra, esas son cuestiones de carácter filosóficas, ya ni políticas. Vamos a ver. Si estamos en una sociedad avanzada, donde queremos que hombres y mujeres tengan las mismas tareas, las mismas ocupaciones y tal, ¿me puedes tú explicar por qué entonces un hombre tiene que demostrar ante la autoridad que ha dedicado parte de su tiempo al cuidado de sus hijos y una mujer no? Y tú puedes decir, hombre, porque ella lo ha parido y no tiene que demostrar nada. Digo, pues entonces si ella ha parido, que la cuide el niño ella. Y dice, no, ¿cómo va a cuidar el niño ella? Aquí tenemos que...
Los dos.
Pues si los dos cuidamos, los dos nos integramos, los dos lavamos la ropa, los dos ponemos lavadora, los dos ponemos lavavajilla, los dos cocinamos, los dos le quitamos los pañales, los dos llevamos al colegio, los dos vamos a la tutoría, los dos cobramos los complementos.
Claro.
Así de claro, Vigorra. No me hagas un discurso y el contrario. Me están comiendo el coco ideológicamente y yo pienso que de forma positiva, de forma positiva, al reparto equitativo de tareas. Oye, usted, haga el favor de no creer usted que es un marqués donde su mujer o su pareja tiene que poner la comida, lavarle la ropa. No, aquí, muy bien.
Sí.
Me parece bien ese nivel educacional que las nuevas generaciones van viendo, que esto no es una cuestión que llegaba el padre, se sentaba y la madre le ponía. Sí. Entre otras cosas porque antiguamente la madre tenía un trabajo doméstico que hoy por hoy no es así porque casi todas las mujeres trabajan en la calle y mucho más que los hombres. Yo estoy totalmente de acuerdo, de verdad. Y ese discurso me parece lógico que cae en la sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones, que van viendo cómo las tareas son de reparto en todo. Pero hombre, si tú me estás educando en esto, ¿cómo tú, legislador, que se te llena la boca de igualdades y de mierda de ideológicas, porque después no son verdad, cómo después me haces esto?
Yeah.
Es que, Vigorra, la gente al final no entiende. La gente no entiende. La gente está harta de que tomen el pelo.
Y en este asunto, ¿por qué Pilar se ha movido? Porque Pilar ha hecho un viacrucis todo lo que nos ha contado.
Sí, el que hizo el Papa para cuando fue a visitarlo, ¿no? Dice que fue a visitarlo porque no había foto, dice.
No, pero digo, pero que lo de Pilar, que ha recorrido, que Pilar, todo lo que nos ha contado. Bueno, ¿qué hacemos con lo de Pilar?
¿Por dónde meterlo? Lo de Pilar, yo te voy a pedir, Vigorra, que yo que sé que tú tienes mucha mano en los ministerios, se haga una llamada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sí, la delegación, la Dirección Provincial de Sevilla, y decirle claramente, mire usted, que tenemos una cosa que no damos crédito. No damos crédito que una señora que ya solventó su papeleta acreditando todo y que ustedes, afortunadamente, también lo digo, estimaron el recurso. O sea, ¿hizo bien la Seguridad Social, Vigorra, cortar radicalmente la cantidad que cobraba Pilar? Sí, hizo bien. O sea, demuestra, Vigorra, que los controles estatales funcionan. Sí. Eso me alegra. Claro. O sea, a mí que un ordenador diga, oye, alarma, Jesús Vigorra está cobrando una paga y tiene unos ingresos. Eso a mí me encanta que pase. Porque es señal de que hay controles. Muy bien. Hizo bien la Seguridad Social en aquel momento en cortar esa cantidad que percibía Pilar. Pilar se movió, consiguió resolver la papeleta, que era una película de indio, ¿eh?
Sí, sí.
Con la suerte que tuvo Pilar, que aquí un aplauso al funcionario, no todos son, en este caso, Koski. El funcionario que atiende a Pilar en Hacienda es una persona muy eficiente, que se mete y dice, espérate, Pilar, por aquí no veo nada, pero voy a entrar aquí. Y es el que descubre de dónde viene la información, que es un borne. Bien, Pilar, una vez que el funcionario le pone de manifiesto ese error, se mueve de forma ímprobo, y consigue resolver el problema, Vigorra. La Seguridad Social, vuelvo a darle un aplauso, ve las alegaciones de Pilar y estima las alegaciones y le paga. Bueno, pues ya está. Ya el calvario se ha acabado.
Sí, sí.
No, volvemos a la carga y otra vez te lo deniego por lo mismo. Pero chiquillo, si es lo que te acabo de resolver.
Pues vamos a intentar a ver qué pasa. Pilar, que llevas toda la razón, que esto es el silencio administrativo que se utiliza. Digo esto porque hay un librito que se llamaba Silencio Administrativo, que es esto, cuando personas que entran en el bucle y que no hay manera de... Y eso que Pilar es espabilada y se ha movido. Esto es una persona un poco apocada.
Pilar se ha movido, Vigorra. Pilar no solamente se ha movido, sino que tuvo, entre comillas, la suerte de que el funcionario que la atendió en su momento, gracias a Dios, le miró, indagó y descubrió lo del borne. Si no, Pilar se vuelve loca diciendo, pero ¿qué empresa tengo yo? ¿Dónde está? ¿Qué empresa es? Porque lo que te dice, está, fíjate, es otra cosa que te dice. Dice, figura usted a mitad en una empresa, pero ¿qué empresa? Y dice, eso no te lo digo, ¿cómo que me lo dice? ¿Cómo me voy a buscarla?
Dime, Pilar.
No, que eso en la Seguridad Social te dicen que te busque la vida prácticamente.
Claro. Y eso en una persona necesitada, que no tiene ingresos, o sea... Una persona que no tiene ingreso. Nada. Estamos hablando de una persona que no tiene ningún ingreso.
Y que dentro de 7 meses... Pero es que además, ¿sabes cuál es el problema? El problema es, si Caritas Diocesana, tanto que sea lo de la iglesia, mira por dónde, hombre. Si Caritas Diocesana o la propia familia de Pilar no pudieran atenderla, Vigorra, a Pilar se le crea un conflicto importantísimo. Y que no me paguen luego... dentro de 7 meses lo que me debe, a lo mejor no me soluciona la papeleta, Vigorra, porque dentro de 7 meses yo estoy ya muerto, digo, desde el punto de vista civil.
No sé.
Me estoy explicando. O sea, que todo no es cumplir de forma tardía.
¿Que te han cortado la luz?
Me cortan la luz. No, me la han podido cortar porque...
Tú has buscado... Bueno, pues vamos a ver qué podemos...
En este tiempo, lo único que iba a decir, en este tiempo te pueden cortar la luz, te pueden cortar el agua... Te pueden echar de tu casa, porque los intereses ya de la hipoteca suben más que quizá la hipoteca. Y a ver qué hago con... Somos 4 miembros de la unidad familiar.
Vale. Pues venga, vamos a ver qué podemos averiguar. ¿Vale?
Pues muchísimas gracias.
Venga, Pilar, hasta luego. Esto demuestra, muchas cosas. Que el que se queda en la cuneta se queda más solo que la una.
Miguel, ¿sabes lo que demuestra esto? Que cada día más hay que reivindicar... este tipo de servicio público. Esto es un servicio.
Por supuesto, yo estoy
esto es un servicio público, Vigorra. Esto es un servicio público a gente muy desesperada. Lo que ha contado Pilar, como tú bien has dicho, además lo has descrito muy bien, una mujer espabilada.
Sí. Tú vete que pidas. Oyéndola contar la película.
Tú vete que pidas, bueno, y que se puede mover y que tal, pero tú vete una persona que no tenga movilidad.
Y las personas y mayores, tal. Las personas que no tienen. No, no tengan un hijo, y, o alguien que les ayude,
pero
nada.
Es que
ya,
pero es que después de la. Lo importante de esto es que después de la tormenta, después del sacrificio, del calvario para solucionar el problema, una vez te has solucionado, dice Pilar, pues venga, estupendo. Págame lo que me debe. Se lo pagan y vuelven a la carga, sí, con lo mismo. Y ahora dice, no, es que no tenemos personal para resolver su recurso nuevo, pero ¿qué recursos? Ya lo puse en su día. Si es que me está insistiendo en algo, ya está resuelto. Esto en el derecho procesal se llama cosa juzgada, Vigorra. Sí. Si ya está juzgado, no se vuelve a rejuzgar esto.
Tristemente, la administración pública, las instituciones, y que se salve la que funcione bien, es un desastre. O tiene muchos coladeros. No vamos a decir un desastre. El otro día me pasó a mí una cosa. Hola. Lo voy a contar el martes. ¿Fue el martes? Sí. No, el miércoles. Tenía la voz, llevo muchos días, y no sé si es de resfriado, total. Tenía un acto anoche, entonces el otorrino, un jefe de otorrinolaringología de un hospital importante, me dice, vente para acá, Jesús, me ve y me dice, un urbasón, ponte un urbasón, que esto te permite que tú la voz y la tengas bien y tal, y tal. Y claro, me venía de camino y busco, dice esto, en un centro de salud, ¿cuál es tu centro de salud? Tal, vale, pues miro en el centro de salud, que es el mío, que es San Luis, voy a decir el nombre, pues San Luis, y me dice que el horario es hasta mediodía. Entonces voy a otro que hay en María Auxiliadora, estoy hablando de Sevilla, pero esto seguro que vale para cualquier sitio. María Auxiliadora, que está hasta las 8 de la tarde. Llego con mi inyección, que él me ha recetado, yo he comprado en la farmacia y me ha prescrito. Entonces voy y digo, mire, tengo este problema. ¿De qué centro es usted? De San Luis. Y me dice, pues entonces tiene que ir allí. Digo, no, porque en la página en internet pone que cierran por a mediodía, las 2 de la tarde, póngase a las 2 o las 4 de la tarde. Este estaba hasta las 8. Me dice, no, eso no es así. Me conocieron. No, hombre, Jesús, Vigorra y tal. No, eso no es así. Llevamos diciéndolo ya, nos duele la boca de decir que corrijan, que abren por la tarde. Y yo digo, ¿pero esto cómo es? Me dice, no, te lo vamos a poner aquí, Jesús, claro que te van a poner la inyección. Digo, ¿pero esto cómo es posible? Digo, pues lo voy a decir por la radio. Y me dicen, dilo, dilo, dilo. Y ahora ha venido la ocasión de decirlo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que sabiendo y dicen en un centro importante que es muy grande, oiga, que tienen ustedes esto mal en la página y no lo arreglan. Pues en lo pequeño son así.
¿Tú sabes lo peor, Vigorra?
Si en lo pequeño son así.
Yo te pregunto, ¿por qué no hacemos de lo que hacemos aquí son directo? ¿Por qué no entra a visitar Cambio ya? Entra.
Míralo, por favor. Entra. Rester, mira a ver el horario de cierre. Ahora mientras ponemos... Sí, no lo pone, lo miraron Maite y yo lo miré también. El horario que tiene el centro de salud de San Luis, en Sevilla. Vamos a ver si lo han cambiado. Esto pasó el miércoles por la tarde. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Has tenido buena idea?
Sí, a ver si ya que por lo menos lo has comentado, a ver si lo han cambiado. Si no, hay que decirle, pues mira, vamos a hacer una cosa, Vigorra, lo vamos a decir toda la semana hasta que lo cambien.
Hasta que lo cambien. ¿Sí? Pero el grupo, no solo una, sino varias que estaban allí, me dijeron, no, di lo que estamos, nos duele. Han cambiado.
Anda.
Abierto hasta las 8.
Ya, pero ya está, ¿te das cuenta?
Han cambiado.
¿Ha servido para algo la radio?
Pues se lo dije, ¿eh? Le dije, voy a decir, bueno, felicidades, lo han cambiado.
No, pero te he dicho, y si no lo cambian, hasta que lo cambien.
Otra cosa que ha pasado hoy.
Cuéntame.
Lo de los bancos.
Sí.
Y los problemas que tiene, que tú llevas diciéndolo muchos meses, es decir, que asuman la responsabilidad los bancos cuando la gente cae, porque tú lo llevas diciendo ya.
Años.
Y el otro día, con mucha alegría, dijimos, el Tribunal Supremo te da la razón, Moecker, con lo que tú estás diciendo para los bancos.
Años.
Rápidamente un banco, no lo voy a decir, ya he dicho esta mañana el nombre, pero no quiero hacerle más daño, ha puesto en marcha una campaña que dice, a todos nos puede pasar. Una campaña con, han unido a Tricicle, nada menos, que ya estaban separados, para que ellos hagan su gestión mientras van contando los problemas que puede tener la gente. Y lo que ya me parto, que al final, y lo rechazo, al final dice, si usted ha caído, póngase en contacto con su agente o llame por teléfono. Digo, ¿por teléfono?
¿A dónde?
Por teléfono.
¿Al de ahora la tienda de la operadora?
Por teléfono.
¿Y le pone la musiquita?
Por teléfono, Dios mío.
Me sé la música de los teléfonos de espera de memoria, Vigorra.
Por teléfono me va a decir a mí.
Si yo fuera cantante no conocido, contrataría con las líneas telefónicas de estas empresas el tiempo en espera porque salían mis canciones famosas. Tiempo de espera media hora. Lo sentimos, todos nuestros operadores están ocupados. Sí. Manténgase a la espera. Sí. Pim, pam, pam,
no
pam,
hay
pam.
Quien coja el teléfono. Ya llamas a la diputación, llamas a un ayuntamiento, llamas a los PAE, llamas al otro. No, y yo digo, bueno, todavía yo en internet me muevo o me ayudan o me asisten, pero las personas que de eso no se han movido,
Vigorra,
yo digo, me hago cruces.
Esto está hecho para que la gente no pueda hacer absolutamente nada. Lo del tema del COVID y el teletrabajo y la era digital, eso bajo el paraguas de un progreso. Claro, en paraguas, ¿no? Mira, Vigorra, te estamos facilitando la labor, chiquillo, no seas cateto. Que en vez de tener que ir tú a la paz, te lo estamos facilitando, hombre. Tú antes ibas a una cola a presentar un escrito, Vigorra. Ahora desde tu casa con tu ordenador, no te hace falta. Te ponemos el sello de entrada. La firma digital no te hace falta, ¿no? Y lo que se esconde detrás de eso, Vigorra,
y no se dan cuenta.
Lo que se esconde detrás de eso es no atendernos para no solucionarnos el problema. Lo de Pilar es un caso flagrante. Dice, manda usted, antes tú ibas allí y decía al funcionario, caballero, ¿puede usted coger mi expediente? Sí, un momentito, señora. ¿Qué le pasa? Verdad, tiene usted toda la razón. ¿Ya? Ahora, para que eso no acontezca, todo por internet, todo por escrito, para perder tiempo. Sí. Todo es Vigorra, un camelo.
Y nosotros podemos denunciarlo, por lo menos aquí, gracias, y dar cuenta de ello.
Gracias a Dios.
Yo cuando le digo, llame por teléfono a...
Qué bonito.
Llame por teléfono, sí, llame por teléfono.
Pero sobre todo aquí...
Llame por teléfono.
Sí, es bueno, Vigorra, que lo que ha hecho el Tribunal Supremo, y nosotros lo hemos hecho hace 2 años,
sí,
¿no?
Sí, ahora, tú llevas diciendo siempre.
Ahí está, yo digo siempre una cosa, Vigorra, mira, cuando citemos el programa para algo, ahí está la hemeroteca desde el punto de vista de...
Ah, sí, además me dijiste que te lo buscáramos.
Búscalo, tú buscas la primera que yo digo eso. Te digo yo, te lo digo de antemano, Vigorra, que yo podría haber dicho eso en el año 2022. Échame cuenta.
Sí, que sí.
Desde el 2022, que empezó la... Digo, señores, vamos a ver. El banco no puede quitarse de medio, porque el banco se está beneficiando de los progresos tecnológicos. Y si tú te beneficias de un progreso tecnológico... Y poníamos el ejemplo, Vigorra, de lo que aconteció con la revolución industrial, por ejemplo, en las grúas de descarga y desestiva de los barcos en el puerto de Londres. Los barcos se descargaban antes a mano con los estibadores portuarios, y cogían los tíos las cajas y las bajaban por las rampas de los barcos. Llegaron las grúas, se inventaron las grúas.
Sí.
Y esa grúa de vez en cuando, desgraciadamente, pues se caía una cadena, sí, causando, con la movilidad, o sea, con los movimientos causaba un accidente, y se llegó jurídicamente, Vigorra, a un concepto que es la responsabilidad objetiva. ¿Qué significa eso? La responsabilidad objetiva es que no hace falta que le ponga nada. Usted aprovecha el beneficio, usted soporta el daño.
Claro.
¿Sí de claro? Entonces, para que no pagara una grúa, tiene que ser que el tío se hubiera puesto debajo y hubiera descargado.
Sí, sí, sí.
Como hubiera... Entonces yo digo, llevando ese ejemplo de esa responsabilidad objetiva a la banca, tendríamos que una banca que antes tenía muchas oficinas, muchos empleados, mucho papeleo, ha reducido esto de forma drástica.
Sí, sí, sí.
Drástica.
Sí.
Con lo que le lleva a unos ahorros económicos bestiales y unos rendimientos a nivel de número fantásticos.
Ahí están.
Fantásticos. Dicho esto, a mí no me parece mal, pero si usted está aprovechándose de esa situación, soporte lo que puede provocar esa situación. Y a no ser que tú me demuestres, Vigorra, que yo soy un perfecto idiota, que le dice al tío, róbame, mira, todo lo que sea, algo que puede caer, y yo me he declarado aquí, en este programa, me he declarado que está a punto de caer dos o tres veces. Dos o tres veces. A mí me han llegado a decir, su tarjeta está teniendo tal, un movimiento de 190 euros. Bueno, me han puesto
sí.
¿190 euros de qué? Y iba a pinchar.
Ya, se nos ha pasado todo.
Entonces, señores, no estamos pidiendo nada. Y yo me dedico a esto, soy abogado, estoy en esto hablando todos los días. Y si yo mismo, a mí mismo, me critico diciendo que puedo caer, ¿quién soy yo para juzgar qué personas que con menos conocimientos caigan?
Pues
el Tribunal Supremo, enhorabuena. Menos mal que
ya
no,
saben ustedes
no
que
ha hecho falta que venga a Europa a decirle al Supremo lo que
ante
hay que
esas
hacer.
Cosas
menos
pueden
mal,
ustedes,
¿eh?
Sí.
Menos mal, porque muchas veces las togas del Supremo, digo, ¿qué tienen puesto? ¿El escudo de justicia o el membrete de un banco?
Bueno, vamos a continuar, pero hacemos una pausa.
El público tiene la palabra.
Vamos, Joaquín, a atender a Antonio de Cañete, La Real, de Málaga. Antonio, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Venga, cuéntale a Joaquín.
Pues buenos días, Joaquín. Enhorabuena por vuestro programa y por vuestro personal, que sois maravilloso. Pues mira, yo estoy liado con un fraude de una tarjeta desde el día 5 de junio del 2024. yo me encontraba acostado y a partir de las 2 y a las 2 y media, a las 2 y 26 minutos, me hacen un cargo del Corte Inglés del Bahía de Málaga de 250 euros. A las 2 y 27 me hacen otro cargo en el Corte Inglés de Marbella. Ando muy ligero, yo es que me muevo muy rápido. Después, a las 2 y 31, en el VAPE, en Puerto Banús, me hacen un cargo de 12 euros, otro de 12 euros, y después se van al Mirage Puerto y me hacen cargos de 100 euros, otros tres cargos. Y ya el último cargo es a las 2 y 33 minutos de 200 euros, el cual ya el crédito de la tarjeta no tiene suficiente y lo reembolsan. Llamo automáticamente a... Me despierto a las 4 de la mañana y... ¿Oiga?
Sí, sí, te estamos oyendo.
Llamo a las 4 de la mañana. Ah, vale. Llamo a las 4 de la mañana y llamo a Unicaja y le digo que me están... Que me han hecho unos cargos de la tarjeta, que yo no estoy ahí ni mucho menos, que pasa. No se preocupe usted, que se lo vamos a arreglar. Que esto vamos a parar la tarjeta, le vamos a solicitar una nueva y tal. Bueno, pues de acuerdo, bueno. Tiene usted que poner una denuncia, ¿vale? De acuerdo. Me pongo una denuncia y automáticamente me dan la otra tarjeta y en la otra tarjeta tengo la buena suerte también que me cargan un cargo de 200 euros y otro total de 500 y pico, vamos por 1.300 euros. Vuelvo a llamar otra vez, digo, mire usted que me están cargando la tarjeta. Y Unicaja me contesta de que la tarjeta está enrolada en Google Pay, a través de Google Pay, y que le han dado la autorización. Digo, mire usted, yo no tengo Google Pay, yo lo que tengo es iPhone, utilizo Apple Pay. Y yo estaba en la comisaría de policía de Málaga. Me dijo a la muchacha, como esto ha sido un fraude y demás, ¿te importa que miremos el móvil a ver si te lo han pinchado y demás? Digo, sin problema. Cogieron el móvil, lo miraron, me fui al servicio técnico de iPhone, lo miré también, porque digo, vaya que me hayan pinchado el móvil, vaya, nada. Ahí no he pinchado móvil, ahí no he pinchado nada. Y resulta de que los 524 euros sí los han devuelto, pero los 874 euros del cargo este, pues no lo devuelven. He hecho otra reclamación, he llamado al Banco de España, he escrito al Banco de España, el Banco de España me da la razón, se lo entrego a la Unicaja, perdona, lo he dicho.
Sí, lo puede decir, claro.
Ah,
vamos,
vale.
Vamos, digo en este sentido de que es donde tiene la tarjeta.
Sí, claro. Correcto, tengo la tarjeta con Mastercard y claro, resulta que esto es Mastercard, porque el crédito de la tarjeta de Unicaja se utiliza a través de Mastercard. Y ellos no cargan sobre el débito de la cuenta, cargan sobre los créditos de la tarjeta. Claro, yo lo que le digo es, ¿por qué me pagáis 524 euros de la otra tarjeta y de la primera tarjeta no me lo cargáis cuando lo han hecho de la misma operación? La han enrolado con Google Pay. Lo estamos estudiando y estamos a fecha 23 de mayo de 2025. Uh-huh. Y no tengo contestación.
Casi para un año. Tenemos muy poco tiempo que nos queda, bueno, pero ¿qué podemos...?
Hombre, aquí hay un problema de carácter técnico. Antonio, date cuenta que aquí lo que ha hecho la entidad reclamada, en este caso Unicaja, es darle al Banco de España, que es donde Antonio ha puesto su reclamación, sí, un detalle de las operaciones que están controvertidas. Y el SMS con la OTP, que es la autorización tal y cual, enviada al objeto de proceder al enrolamiento ese famoso de la tarjeta con la aplicación Google Pay, se han hecho supuestamente desde el teléfono móvil de él. Si está el teléfono duplicado, está plagiado, está... O sea, es que eso es muy complicado, pero supuestamente, a no ser que se demuestre que técnicamente el teléfono está doblado, todo eso ha salido del terminal de Antonio, que seguramente no ha sido él, obviamente, sí, pero le han, en este caso, doblado el teléfono.
Bueno, a ver, en cualquier caso, el próximo día, si no, Antonio, podemos retomar el tema y concretar. Es que hoy ya no tenemos tiempo. Joaquín, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Y Antonio, el viernes ya concretamos esto y lo perfilamos. Hasta luego.
El público tiene la palabra.